Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En el programa de hoy podrán escuchar.
El presidente venezolano Nicolás Maduro llama a los venezolanos a reconstruir una nueva mayoría revolucionaria.
El embajador y diplomático venezolano Roy Chatterton insta al gran polo patriótico a mantener su compromiso social.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, pide reflexionar para defender las revoluciones.
En Ecuador, la Asamblea Nacional espera un nuevo conjunto de enmiendas constitucionales.
En España, nuevo debate entre los candidatos presidenciales con la acostumbrada ausencia del presidente Mariano Rajoy.
Estos han sido nuestros titulares y a continuación ampliamos los detalles.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha llamado al pueblo a participar en un debate nacional para reconstruir una nueva mayoría revolucionaria tras los comicios parlamentarios de este domingo.
Yo he llamado desde la madrugada y nosotros hemos llamado todo el día a abrir un debate con nuestro pueblo, pero un debate integral, un debate para fortalecer la revolución. Un debate para buscar soluciones a los asuntos del país. Un debate para hacer más revolución. Ese es el debate que queremos. Crítico, autocrítico y de acción. No es un debate para autoflagelarnos, para cortarnos las venas, para autodestruirnos. Ese es el debate que quiere la embajada gringa y el imperialismo. Y CNN. Ese es el debate que están buscando ellos. Estoy llamando un debate para construirnos. Para construirnos, para superar los problemas que tengamos. Para reconstruir una nueva mayoría revolucionaria. No es cualquier mayoría. Es una mayoría para hacer una revolución, que es el cambio verdadero y permanente.
Maduro hizo el llamado en el Palacio de Miraflores en una reunión con los gobernadores y su gabinete en la que evaluó exhaustivamente todos los acontecimientos que derivaron en el revés electoral del pasado domingo.
Revés electoral que salimos en la mejor tradición de la ética chavista, a reconocer de manera inmediata al ser anunciado por el poder electoral, como somos nosotros los revolucionarios. Jugamos limpio, jugamos transparente con el país, somos leales con un pueblo, con la Constitución. No vamos a salir con una pataleta llamando a que la gente descargue no sé qué cosa y salga a quemar el país, como tantas veces lo hizo esta derecha, esta contrarrevolución.
En el encuentro también estuvieron presentes representantes y candidatos del Gran Polo Patriótico, que participaron en los comicios parlamentarios.
Ante las amenazas de la derecha, el presidente Maduro adelantó que retomarán los gobiernos de calle para la vigilancia y control en el sector económico.
El jefe de Estado venezolano manifestó que, como la derecha, ya siente que tiene el poder. La alta burguesía de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, Fede Cámaras, pidió la derogación de la Ley de Precios Justos, al igual que Conse Comercio, que pidió este lunes derogar la Ley Orgánica de los Trabajadores y Trabajadoras.
Hoy Fedecámara salió, compañeros y compañeras, compatriotas, a pedirle a su bancada, que ahora va a ser mayoritaria por ahora en la Asamblea Nacional, que derogue la Ley Orgánica de los Trabajadores y las Trabajadoras. Primera orden de Fedecámara. Hoy Fedecámara salió a dar la orden a su bancada, ahora o por ahora mayoritaria, que derogue la Ley de Precios Justos, que es una contención básica, pulverizada por la guerra económica, sí, pero es una contención donde el pueblo puede agarrarse en un momento dado, y el Estado y el gobierno para defender al pueblo. Aquí tengo en mis manos declaraciones de Conse Comercio. Conse Comercio pide la derogación de la Ley de Precios Justos, etcétera, etcétera. Conse Comercio, la alta burguesía.
Asimismo, Maduro llamó a la humildad y a la reflexión profunda y rectificadora porque no saben el dolor de este revés electoral que logró la oligarquía venezolana con la arremetida comunicacional.
El sábado se activará el Consejo Presidencial del Poder Popular, de Cultura, el de Comunas y Movimientos Sociales, para plantear propuestas y críticas con la visión que nos dé la claridad en este camino complejo.
El embajador y diplomático venezolano Roy Chatterton hizo un llamado a los militantes de la Alianza Revolucionaria Gran Polo Patriótico a mantener su compromiso social pese a la derrota electoral de este domingo.
Nosotros venimos curtidos y endurecidos en el buen sentido de la palabra, de muchos años de resistencia, de combate en las más difíciles circunstancias. Siempre he dicho y lo repito de manera obsesiva que cuando uno nada contra la corriente tiene dos opciones. La más fácil es ahogarse, abandonarse. La otra es endurecer la musculatura. Vendrán mejores ejercicios de musculatura y veremos hasta dónde puede llegar esa oposición que pretenda revocar todas las decisiones previas en materia de progreso social, derechos humanos, derechos sociales.
Chatterton consideró que las fuerzas revolucionarias de ese país deben seguir luchando por la causa bolivariana y sobreponerse al revés de los resultados de los comicios parlamentarios y construir desde este instante su retorno victorioso.
Para el diplomático, el reconocimiento de los resultados por parte de las fuerzas agrupadas en el gran polo patriótico demostraron su superioridad moral y vocación de paz, contrario a lo acostumbrado por la derecha local, derrotada en 18 de 20 comicios desde 1999.
Con respecto al proceso electoral, indicó que este demostró que las matrices generadas por medios extranjeros eran falsas. Puntualizó que se demostró que todo cuanto hemos dicho desde el chavismo era verdad.
Chatterton sostuvo que el resultado de los comicios parlamentarios evidencia que la nación bolivariana es una democracia y con un poder electoral impecable.
Este resultado, lo que ha ocurrido en Venezuela, desmiente totalmente todo lo que se ha venido explotando, especulando y difamando durante muchos años. Somos una democracia, somos una buena democracia, somos una democracia noble, somos una democracia con justicia social, con progreso, con libertad, con soberanía y además con un poder electoral impecable.
Igualmente, el diplomático venezolano señaló que quedó demostrado que el pueblo venezolano es cívico y pacífico.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, llamó a la región latinoamericana a reflexionar sobre cómo deben defenderse las revoluciones democráticas para fomentar procesos de liberación de los pueblos.
El mandatario suramericano saludó el ambiente democrático de todos los venezolanos amparados por la Constitución. Ha triunfado la democracia. Se ha demostrado que las instituciones de la República Bolivariana de Venezuela son confiables, declaró Morales a los medios.
Morales subrayó que los resultados de los comicios parlamentarios de este domingo en Venezuela, que favorecieron a la derecha, deben alentar a una reflexión sobre cómo defender las revoluciones democráticas, donde hay procesos de liberación política, social, cultural y económica.
Los resultados nos deben convocar a una profunda reflexión, para ver cómo debemos defender nuestras revoluciones democráticas, una reflexión que es importante tomar en cuenta donde hay procesos de liberación política, social, cultural, económica, pues debemos debatir profundamente para bien de la humanidad. Mientras existe el capitalismo, imperialismo, la lucha seguirá porque somos de ese proceso de las liberaciones de nuestros pueblos.
Para Morales, el imperio no duerme, tiene distintas formas de guerras contra los pueblos y gobiernos antiimperialistas que diseñan planes de conspiración y agresiones económicas contra los gobiernos progresistas para recuperar el control geopolítico de la región latinoamericana.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
La Asamblea Nacional de Ecuador está a la espera de recibir la propuesta del Ejecutivo, que consta de un nuevo grupo de enmiendas constitucionales que facilite la redistribución de la riqueza y actualice las leyes ecuatorianas para que estén acordes con la realidad del pueblo de este país.
El anuncio del Ejecutivo fue sorpresivo para la ciudadanía, que dice otorgar su confianza en las intenciones del mandatario, quien anunció estar preparando un segundo grupo de medidas de enmiendas constitucionales. Así se expresan ciudadanos ecuatorianos al respecto.
Pero todas las enmiendas que manda el señor presidente deben ser beneficiosas para el pueblo ecuatoriano, porque jamás ha mandado una medida, una enmienda que sea en contra del pueblo ecuatoriano.
Toda ley no es precisa ni total. Las leyes tienen que ser justamente enmendadas, sobre todo en el aspecto positivo que beneficie a los pueblos.
Con la ratificación del apoyo ciudadano, la atención se centra en los contenidos de las enmiendas, que según la asambleísta Alexandra Ocles, serán socializados con el pueblo ecuatoriano.
Por tanto, creo que es importante, como decía, poder revisar el contenido, los textos, para tener un texto adecuado, tomando en cuenta las dinámicas sociales, políticas y económicas en el país.
La propuesta del jefe de Estado de redistribuir la riqueza y de terminar con los abusos en el cobro de plusvalía cuenta con el apoyo de sectores populares.
Así lo señaló José Agualzaca, representante de la Federación de Pueblos, Organizaciones Indígenas y Campesinas del Ecuador.
La participación, el diálogo ha sido uno de los mecanismos más importantes de hacer reflexionar tanto al gobierno nacional, tanto a las instituciones del Estado, tanto a los asambleístas, efectivamente mirar desde lo arriba del poder hacia lo abajo.
Las autoridades aseguraron que el nuevo grupo de enmiendas, al igual que el aprobado el jueves 3 de diciembre, recogerán las propuestas ciudadanas.
Pero hasta el momento no se conocen los detalles de las propuestas anunciadas por el presidente Rafael Correa, quien insistirá en redistribuir la riqueza a través de las leyes de herencia y plusvalía.
3 candidatos a la presidencia del gobierno español: Pedro Sánchez por el PSOE, Albert Rivera por Ciudadanos y Pablo Iglesias por Podemos han debatido este lunes sobre sus programas y propuestas en A3 Media.
Lo han hecho ante la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, que en un plano distinto defendió la gestión del Ejecutivo durante los últimos 4 años en ausencia de Mariano Rajoy.
No ha acudido el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, como ya hizo en el debate organizado por El País, pero esta vez ha estado representado por su número 2, mientras él descansa en Doñana. Sáenz de Santa María ha hecho una defensa de su gestión en los 4 últimos años y ha asegurado que su presencia se debe a que el Partido Popular es un equipo.
La vicepresidenta dio muestras de quedar fuera del debate por ser la única que no aspira a la presidencia. Rivera estuvo nervioso, Sánchez encorsetado e Iglesias eficaz en el mensaje más emocional, especialmente el de cierre del debate.
Frente a ella y a otra cosa, los 3 candidatos a la Moncloa han rivalizado por presentarse como los únicos que pueden liderar el cambio frente al Partido Popular.
Uno de los momentos más broncos y agrios del debate ha venido en el bloque sobre la corrupción, cuando Pablo Iglesias ha afeado a la vicepresidenta que la sede del Partido Popular fuera registrada por la policía durante 20 horas. Luis, sé fuerte, le ha dicho en referencia al SMS que Rajoy mandó al ex tesorero Luis Bárcenas.
¿Cómo voy a pactar con el Partido Popular, con el señor Rajoy, que manda SMS a Bárcenas?, dijo Sánchez. También el candidato de Ciudadanos ha mencionado a Bárcenas al mostrar una portada del diario El Mundo. Por este motivo, Rajoy hoy nos está viendo desde Doñana, ha criticado.
Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera acorralaron a Soraya Sáenz de Santa María por la corrupción en el gobernante Partido Popular.
No podemos garantizar que en ningún partido no haya más casos de corrupción, pero sí podemos garantizar que en España no hay impunidad, que se persigue, le toque a quien le toque.
Ustedes han hecho leyes de amnistía fiscal. Ustedes han recibido en el despacho del ministro del Interior al señor Rato. Yo creo que al menos por deferencia y por respeto a la gente que nos está mirando, creo que ustedes deberían pedir perdón con otro tono por haber sido el partido de la corrupción en este país.
Pero eso no le autoriza a usted para decir que el Partido Popular es un partido corrupto. Porque en su partido hay gente que no ha pagado los impuestos. Y yo no digo que ni Podemos ni ninguno de ustedes sea un país de defraudadores. Y por cierto, las personas que lo han cometido no están en el partido. Creo que no puede decir eso usted con tanta claridad, señor Iglesias.
Sé fuerte, Luis, sé fuerte.
Señor Sánchez, su partido también ha protagonizado casos
paga,
de corrupción.
Paga, señor Monedero,
el caso de los
asociación ilícita, prevaricación, fraude continuado en las administraciones públicas, cohecho continuado, falsedad continuada, malversación de caudales públicos continuado, estafa, delitos contra la hacienda pública, financiación irregular continuada, delitos electorales con responsabilidad civil.
El Partido Popular no está imputado por ningún delito, o sea, que haga el favor de revisar
responsabilidad
usted
fiscal,
sus notas,
responsabilidad
que las lleva mucho
María,
más escritas que su política
fiscal.
Económica.
Podría recordarle, Matas,
pero si hay una cosa,
podría recordarle,
señor
Ratos,
Rivera, hay una cosa que es clara. Cuando uno quiere dar lecciones, tiene que predicar con el ejemplo, y estuvo usted apoyando gobiernos en los que hay imputados del Partido Socialista,
no,
con lo que en lugar de elegancia es mejor que hable usted de humildad.
Griñán y Chávez,
claro,
se han
que
ido.
Hay que hacer...
Así, los tres aspirantes a la Moncloa coincidieron para acorralar con un duro reproche a la representante del Partido Popular por los casos de corrupción que han afectado a su partido y la sacaron del debate.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.